política.
Buenos días, José. Un saludo a todo el equipo de la radio. Un saludo a todo el equipo de la radio y a la ciudadanía.
Dani, una serie de cuestiones queríamos conversar un poco contigo. Te estábamos buscando las últimas horas. La primera, querría analizar, vos sos analista político más que nada todavía en esa cuestión, más allá de los cargos públicos que puedas tener, tenés una sagacidad para poder interpretar y hacernos entender algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué quiso decir el presidente de la República cuando habló, digamos, de los últimos hechos que en algunos aspectos se interpretó bien, otros se interpretaron mal, otros lógicamente por lo que se está viviendo y por lo que significa una lucha contra el crimen organizado, no se gana con un solo presidente, con un solo ministro, o que vayan o que vengan? O sea, ¿qué análisis se podría dar en ese sentido? ¿Qué se entendió, Dani?
Sí, yo no quiero hablar porque estuve haciendo después el seguimiento de la manera en que se instaló en algunos medios. No quiero hablar de tergiversación porque hasta sería una agresión hacia un sector de los medios, pero sí yo puedo afirmar, José, de que hubo una mala interpretación de lo mencionado por el presidente de la República, porque dentro del contexto de las consultas que realizaban los periodistas en ese momento, él afirma en una parte de que esto va a continuar. No recuerdo que haya utilizado el término de que es normal que ocurra, eso no utilizó, pero sí dijo que esto va a continuar, refiriéndose al pase de factura interna que existe dentro de las propias organizaciones criminales. Y eso sí es natural que ocurra aquí, que ocurra en cualquier parte del mundo. Las organizaciones criminales se disputan territorios, se disputan rutas, hay delaciones, soplones, etcétera, etcétera. Entonces hay una guerra interna permanente por el liderazgo mismo del manejo criminal, ¿verdad? Y eso es lo que el presidente dijo, de que eso va a continuar, porque ¿quién no lloró? Y hasta ahora, ¿cómo nos duele y nos va a doler siempre lo ocurrido el domingo en San Bernardino? Una madre, una esposa, una hija, una hermana falleció justamente en un lamentable hecho donde estos criminales se estaban enfrentando. Y ahora aprovecho también la oportunidad para hacer llegar mis condolencias a la familia y reafirmar nuestro compromiso de que vamos a ser implacables. Esa fue la reunión que tuvimos con el comandante de la Policía Nacional, el subcomandante y todo el comando operativo. Ser implacable, ir detrás de estos criminales, los autores materiales, este lamentable hecho, y con la ley y la constitución, ser lo más duro posible. Nosotros tenemos que utilizar la herramienta, pero con toda la firmeza y la dureza que amerita a los organismos de seguridad, y en ese proceso estamos en este momento. Pero reitero, el presidente se refirió a eso, no a la normalización de la criminalidad. Inclusive después dice lo que nosotros tenemos que hacer, el mayor de los esfuerzos, y garantizar la seguridad de la población, de la ciudadanía, ¿verdad? Que es una obligación constitucional de la conducción política del Ministerio del Interior y del brazo ejecutor de las políticas públicas en materia de seguridad, que el comando operativo de la Policía Nacional.
Ahora, Dani, yo entiendo cuál pudo haber sido la pretensión del presidente de la República. Quizás pudo haber elegido mal las palabras o dentro del ejido del nerviosismo que nos ataca a todos, el presidente de la República, el ser humano. O sea, pero pudo haber elegido otras palabras quizás para decir exactamente lo mismo. Pero más allá de esto, de lo que quiso decir o lo que dijo el presidente de la República, lo que se interpreta es que cuando dice él, emergen nuevos líderes, no tiene fecha de vencimiento, no le faltó agregar a eso de vamos a seguir peleándola, sin también explicar si vamos a hacer cambios, hay que hacer cambios en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional, en todos los, quiero incluir al Ministerio de Defensa, no sé por qué hasta este momento el Ministerio de Defensa, por ejemplo, no sale al tapete, digamos, en explicaciones también en lo que le refiere a la Defensa Nacional. Pero bueno, eso aparte, lo que yo planteo es lo siguiente: lo que yo creo que le faltó a continuación más firmeza al explicar si hay que cambiar, hay que cortar cabezas dentro de la Policía Nacional, no con otras palabras, claro, lo vamos a hacer y vamos a encontrar exactamente qué es lo que pasó y por qué la Policía Nacional restó previsión en un movimiento cuando el ministro del Interior había dicho hay personas de frontera que están alojados en Santa Bernardino y todo lo que ya sabemos lo que ocurrió. O sea, creo que eso faltó al presidente de la República para decir, no vamos a quedarnos quietos.
Y yo utilizaría esa palabra, José. Acá hay que cortar cabeza, acá tenemos que separar la cizaña del trigo. Yo no quiero, y lastimosamente por eso se estigmatiza a la noble función de la Policía Nacional, al informado. Y eso lo afirmo, no, la mayoría no es ese uniformado corrupto, bandido, sinvergüenza, que está dentro de las filas policiales, es la minoría, que también después en otro momento podemos desarrollar sí. El análisis de fondo con respecto a la formación desde la ICEPOL, de la academia y del colegio de policía, pero tenemos que ser implacables con estos tipos que tienen uniforme y todo el peso desde el gobierno central en cuanto a sanción se refiere y desde la persecución penal, el Ministerio Público y la sanción desde el Poder Judicial tiene que ser ejemplar en contra de estos uniformados. Creo que desde el 2014 que venían manipulando el sistema y ahora ya se abrió una investigación y vamos a identificarlo y evidentemente tener la plena certeza de que vamos a expulsarlo, y le pedimos también a la Administración de Justicia que haga lo propio, porque lo que generalmente también pasa, ahí es donde siempre hablamos de corrupción en nuestro país, pero la impunidad es justamente lo que alienta la corrupción, y la impunidad es cuando no existe una sanción ejemplar. Esa sanción ejemplar tiene que existir.
Ahora, vos estás planteando cortar las cabezas si es necesario, cuando si se van comprobando esas responsabilidades. Dani, una cuestión, yo no creo, por una cuestión de verticalidad de la policía, yo tengo mis dudas, mis sospechas de que este ciudadano que ocultó el informático, que borró o alteró el sistema informático, yo no creo que haya hecho solo. Tuvo que haber tenido protección de sus superiores. No sé cuántos superiores son. O sea, lo que planteo también es no cortar hipo y jape, que se siga. Si de repente el ministro del Interior o el presidente de la República o alguien que asuma cuando en el momento que tenga que irse, tendrá que tomar las determinaciones, no olvidarse que murió una persona que terminó destrozando aquello que dicen, si vos no te metés con la mafia, nada te puede pasar. Le pasó a esta chica. O sea, eso es cuando dijo Tito Torres, esto no va a quedar así, y la familia dice lo mismo, que tome esa bandera el que asuma, digamos, para resolver este inconveniente, porque ese policía y sus superiores también son responsables, Dani.
Totalmente de acuerdo contigo, José, totalmente de acuerdo, y esa es la línea que nosotros hemos bajado también dentro del proceso de investigación. Acá no es como vos mencionás, no, acá al contrario, porque si finalmente termina otra vez en el eslabón más débil y siguen estando dentro de la estructura tan sensible, imagínate dentro del sistema informático donde uno tiene que identificar delincuentes que tienen órdenes de captura internacionales, que sigan manteniéndose los que desde arriba puedan manejar ese sistema. Entonces vamos otra vez a un círculo vicioso y donde va a continuar ese esquema de corrupción que lo que vos decías tiene una consecuencia terrible. Por supuesto, desde el más alto alta autoridad policial que haya estado dentro de ese circuito, también va a rodar la cabeza de esto.
Para llevar adelante esto necesitará quizás el presidente de la República gente que ya está, que no esté tan vapuleada, por llamarle de una manera, muy debilitada como Yucio. Yo creo que Yucio no va a poder hacerlo, le va a costar, quizás sí, quizás no, pero o llevarse consigo, digamos, algunas cabezas. Pero yo creo que para hacer buena parte de lo que estás planteando, Dani, necesitará gente fresca. Y ayer, el otro día, yo mencioné que hay una serie de personas que podrían ocupar ese lugar, y estás vos en esa lista también, como sucesor del ministro de Yucio. En algún momento se planteó una situación, como una posibilidad con esa. Yo sé que es una potestad exclusivamente del presidente de la República. Te plantea en algún momento si vos sos el candidato, pero será así seguramente o no, o a otra persona. Pero tu nombre no se menciona todavía, por lo menos por ahora, esa posibilidad, Dani.
No conversamos en forma taxativa con el presidente sobre el espacio que pueda o no dejar Arnaldo, porque de hecho eso no se consideró, por lo menos hasta hoy. Pero es natural, se plantea mi nombre por el hecho de que estamos dentro de la estructura del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el conductor político. Y eso hay que entender, es el conductor político, porque muchas veces escuchamos hablar de que tiene que ser una persona que tenga formación militar, formación policial. El Ministerio del Interior es el conductor político y tiene una estructura para desarrollar políticas públicas en materia de seguridad, de población, de identidad y de asuntos políticos. Tiene que trabajar integralmente con los gobiernos subnacionales y con los tres poderes del Estado. Eso es el ministro del Interior. Y de manera, hasta si se quiere, como yo suelo decir, en concubinato, en noviazgo permanente con el brazo ejecutor de esas políticas públicas, que es la Policía Nacional. O sea, tenemos que trabajar de manera fraterna, integrada, permanente.
Cosa que no ocurre, Dani. Cosa que no está ocurriendo. ¿Cómo? Cosa que no está ocurriendo. Hay una descoordinación. Por eso te dije antes, más temprano, imagínate una oficial de cuarto, quinto nivel de dentro de esa escala de mando, termina contradiciendo al mismo ministro del Interior.
Y no tiene que ser así.
Claro que no.
Tiene que existir esa...
En algún lugar, en alguna parte de la cadena se rompió.
Y tenemos que hacer esa revisión y a partir de ahí, porque cuando se trabaja de manera coordinada con el brazo ejecutor de las políticas públicas de seguridad, la Policía Nacional, y nosotros de la conducción política integramos, reitero, a los tres poderes del Estado, a los gobiernos subnacionales, municipios, gobernaciones, a partir de ahí se ven las estrategias en materia de seguridad y los distintos frentes que tenemos. Los delitos urbanos es una cosa, los delitos rurales son... tiene que tener otro tipo de estrategia. Los crímenes transnacionales tienen que tener otro tipo de estrategia. Y también tenés que tener una capacidad política de poder tener acuerdos bilaterales con los países vecinos para el trabajo de inteligencia y tráfico de información para la prevención de esos delitos, de esos crímenes transnacionales. Y después tener el grupo del EPP que está instalado en el norte. Entonces, tener varios frentes. Y si ves de que tu receta, tu estrategia, nos está conduciendo a reducir lo que tenemos que reducir y otorgarle a la población, que es legítimo, la población reclama seguridad, porque lo peor que le puede pasar a una persona es salir a la calle con temor, sin saber si va a ser asaltado, va a ser asesinado, o su hijo o su hija. Evidentemente no podemos vivir de esa manera. Y bueno, y cambias tu receta, entonces se cambia la estrategia, pero sí se debe trabajar de esa manera, y esas son las revisiones que tenemos que hacer.
Ahora, Dani, Existe, me imagino que debe haber una especie de asamblea permanente, por llamarlo de una manera, o reuniones permanentes con el presidente de la República en cuanto a las consultas que se van a hacer. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades? Porque hasta tanto se vaya resolviendo, y además, Yusso tiene otro frente, que es con su interna con Cartes, yo planteo qué circunstancias, qué temas se tienen que ir priorizando en esas conversaciones con el presidente de la República en el manejo de la seguridad. Porque imagínate, ahora incluso Tito Torres llamó ahora, dice que va a hacer una conversación a través de las redes para explicando qué es lo que pasó. O sea, lo que te estoy planteando es que esto, antes de que siga creciendo, que se convierta un globo peligrosísimo que pueda estallar en las manos del presidente de la República, deberá tomar acciones. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades políticas que el presidente deberá ir tomando para tratar de calmar un tanto los ánimos?
No, y primera, el primer mandato del presidente de la República justamente es todo el esfuerzo, utilizar todos los recursos para identificar al autor material de este hecho lamentable y replegar a las organizaciones criminales, un trabajo fuerte, conjunto, entre la Policía Nacional, la SENAT, que son órganos dependientes del Poder Ejecutivo, que se está desarrollando en este momento, y empezar a revisar las estrategias de seguridad que hoy se están ejecutando. Reitero, si se tiene que ampliar, se amplía, se tiene que modificar, se modifica, pero como mencionaba vos, utilizar ese término, una asamblea permanente desde el comando operativo con instrucciones precisas del presidente de la República, y lo que decía el presidente, ser implacables con estos malditos criminales. Y en esa línea hoy estamos trabajando. Acá no hay pausa desde este lamentable hecho. Se venía trabajando con las estrategias, el esquema, los cuadrantes, de acuerdo al tipo de hecho punible, pero pasó esto que pasó el domingo, y esto nos alerta a todos, y voy a utilizar también palabras del presidente. Reitero, acá tenemos que unirnos todos para pelear contra estas organizaciones criminales, que no solamente están ampliando sus tentáculos criminales en el Paraguay, sino en la región. Están reclutando soldados en los penales, están ampliando, buscando ampliar el mercado. Entonces nosotros tenemos que ser como estados firmes, garantizarle a la ciudadanía la seguridad, pero también la visión que tenemos en materia de seguridad es de que la Policía Nacional sola no va a poder reducir o no va a poder eliminar todo este esquema criminal que está instalado en la región. Acá tenemos que involucrar al Poder Judicial, al sistema penitenciario, tenemos que involucrar a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales y a la ciudad, a las organizaciones civiles, para que podamos intentar con toda la fuerza y con todas las herramientas constitucionales y legales que tengamos.
Dani Centurión, gracias por el tiempo y dejar un poco tus actividades para poder responder cuestiones que de repente nos dejan de ser importantes, y escuchar una versión quizás uno de los hombres más importantes de asuntos políticos de la presidencia de la República. Gracias por el tiempo, Dani.
Gracias a vos, José. Un abrazo y saludo a la audiencia.
Daniel Centurión, él es viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Lo dijo él, es uno de los candidatos para sucederle